Miren, Claudio Cuevas y Edecán, nos llegó este paquete de nuestros patrocinadores no oficiales de Think Geek.
¡Wow! ¿Y ese paquete es para mí? ¿Es mío, neto? ¿Es mío?
Para toda la producción. Se trata de un nuevo aparato, dispositivo, invento que permite escuchar lo que se encuentra dentro de tu corazón.
What?
¿Lo probamos?
¿What the fuck? Sí.
A ver, pues. Primero, Claudio Cuevas, a ver qué hay en su corazón. ¡No hay nada!
¿Qué?
¡No hay nada!
Está fallando este aparato, Neto. ¿Ya lo prendiste? ¿Tiene pilas?
A ver qué hay dentro de mi corazón.
Deseo explotar a todos nuestros amiguitos y por fin hacerme más millonario que antes y poder comprar las acciones de Apple.
Amiguitos, no es lo que parece. ¿Puedo explicarlo?
¿Qué? ¿Qué es eso, Neto? ¿Por qué tienes eso en tu corazón?
No, en mi corazón hay solo amor. Soy un ser de luz. ¿Verdad que sí?
Cálmate.
A ver, ¿qué hay en el corazón de la decán?
Ay, chévere, mira, ¿escucha? No, escucha.
Es una canción. A ver, súbele.
¿Súbele? 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. En sus madres la troca, peor que el viejo este, pero si es como nos gusta en el noreste caliente. 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. En sus madres la troca, peor que el viejo
este. Yo, Neto, what's up? Espera. ¿Sí lo iba a presentar yo o tú?
Sí.
Ah, ok. ¿What's up, Neto?
What the fuck con este chavo. Qué poco profesional eres, Claudio Cuevas, ¿no? ¿Qué? Como yo y como la de Ken. ¿Dónde estás, Edecán? ¿Es que profesional es?
Nada más nos distrajimos tantito y ¡pum! Voló.
Mi nombre es Neto Rivera.
El mío es Claudio Cuevas.
Y esto es Con el Calzón por Fuera. El mejor, el más grandioso, el más formidable, el más lleno de fabulosidad y fantasticidad, podcast de cómics hecho en la comarca lagunera. ¿Y sabes por qué? Porque es el único. No hay otro.
No.
No lo hay.
¿Seguro?
No lo hay.
¿Cómo sabes? Tal vez alguien está haciendo uno en su sótano.
Cállate, Claudio Cuevas.
Entonces, ¿neto qué?
Este es un podcast donde damos noticias y hoy lamentablemente no tenemos ni una noticia chida de... ¿Tú tienes una?
Fíjate,
pelaste los ojos. A ver.
Yo, la verdad, no tuve tiempo de leer completamente la nota, así como que nada más les voy a platicar, igual y estoy equivocado.
As como, usual.
Como que va a haber un eventillo en el Spider-Man, donde van a reconocer a como que los Spider-Man de todos los universos o las versiones de Spider-Man.
Ah, sí.
Y bueno, lo que me llamó la atención es que parece ser que Gerard Way, el ex cantante de My Chemical Romance, va a escribir uno, no sé si un cómic o una parte de la serie o la serie completa, alguna cosa así.
Wow, eso no lo sabía.
Pero decía ahí que era el debut de Gerard Way
en Marvel. Wow.
Se me hizo así como que... Oh,
esa sí es buena noticia.
¿No? Sí, porque sí. Te he escrito cosas muy chidas.
Sí. Pues yo tengo la noticia que... Ah, sí, es noticia. Para el público mexicano al menos. Resulta que este mes de junio va a debutar en México, traído por esos adoradores del diablo, Televisa. Van a traer Vértigo. No la revista política pedorra, sino el sello de DC Comics, Vértigo.
¿Y qué van a publicar?
Van a publicar Preacher, van a publicar Fables, 100 Bullets, las 100 balas. Van a publicar, ¿cómo se llama? Constantine. Y ya no me acuerdo qué otro.
Sí, y es...
Ah, de Vendetta.
¿En especial, así, recopilaciones o
no
números?
No han dicho. Nada más dicen, este junio, espéranos, y una publicidad pedorra, que no me acuerdo, como que atrévete, o nosotros sí nos atrevemos. No recuerdo, es tan mala que mi mente la borró.
Bueno,
como
pues
que dijo, ¿para qué voy a ocupar espacio en el disco duro que de por sí ya está medio fregado?
¿Qué vas a comprar de esos?
Ni uno, porque si algo se me antoja, pues lo compro en inglés, porque las traducciones en México son muy pésimas. Prefiero, la neta, y si no puedo conseguirlos en físico, prefiero incluso comprarlos pirata antes que darles mi dinero a esa caca de producciones que tienen.
Fíjate que ahorita que dices eso de comprar pirata, Leí una nota en la semana que se me hizo así como que chidilla, así como que curiosona.
Ajá.
¿Has oído hablar del cómic de Cerebus?
Sí, sí.
Sí, un cómic independiente que tiene el récord así de que son 300 números por el mismo autor, equipo creativo, mensual y toda la onda. Haz de cuenta que recientemente sacaron, bueno, según la nota que leí, recientemente sacaron sus versiones oficiales digitales de lo que viene a ser los primeros dos recopilaciones. Calculo yo son como que los primeros 30 cómics, ¿sí? Y en la página de ellos lo que hicieron es, te las venden, pero tienen disponible todos los cómics en versión digital. Pero aparentemente que lo que hicieron es que los que estaban ya circulando en internet piratas los agarraron, les dieron así como que una limpiadita para que se vieran un poquito más chidos.
¿Neta?
Y los tienen en su página, ¿sí? Entonces ellos dicen que eventualmente ellos van a tener todos en alta resolución y muy chidos y sacados digitalmente de los negativos. Pero mientras van avanzando, si tú quieres hacer como que, pues si tú quieres cooperar, aquí están estos que son las versiones que ya andaban pirateadas. Pero pues ahora sí que nos dejas una lana a nosotros, ¿no? Como que cooperas con la causa. Y se me hizo chido, o sea, como que ellos dijeron, bueno, pues si alguien ya los digitalizó y
es propiedad intelectual nuestra.
Ajá, pues nosotros ya agarramos el trabajo de ellos porque ellos te dicen, ¿verdad? O sea, no son de la misma calidad que los que nosotros vamos a producir. Pero pues si tú quieres como una especie de cooperación, adelante. Y ahí mismo dice, si no tienes dinero, puedes bajarlos gratis y no nos molestamos.
Wow.
¿No? Pero si eventualmente llegas a tener dinero, pues aquí nos puedes cooperar, ¿no? Se me hizo una cosa acá como chidilla.
Pues sí, y además digo, los piratas igual no lo vendieron, pero estaban utilizando material intelectual ajeno.
Sí, ándale.
Ahora, que ellos saquen algo de dinero por el trabajo del pirata, pues no le veo nada de problema.
No, también no. Yo tampoco, y se me hizo así como que chido y curioso así la notilla, ¿no?
Sí. Oye, bueno, y volviendo al tema de por qué no compraría yo estas versiones mexicanas de Vértigo, estoy comprando actualmente ciertos cómics que, bueno, no los compré en inglés porque están muy caros y son demasiados. Estoy comprando Avengers y estoy comprando Spider-Man con estos tipos en Televisa. Pero las traducciones son muy pésimas. O sea, tengo que estar sufriendo para ver qué quiso decir, qué quisieron decir.
Bueno, es que eso le agrega un
reto intelectual.
Un reto más.
Váyanse al carajo con sus estúpidos retos,
es
imbéciles.
Para estimular tu imaginación. Todo lo quieres ya así en la boca y masticadito, neto. Es para que tú le pienses qué quisieron decir.
Qué fregados, ya, por favor. Ahora, imagínate, ahora un material complejo, no sé, V de Venganza, traducido por esos imbéciles. No tiene sentido, no merece mi tiempo, mucho menos mi dinero.
Pues sí, exactamente. ¿Quién sabe cómo lo vayan a hacer con...?
Dicen
bueno, a mí
que,
Preacher dicen... sí me dolería, no lo pienso, digo, ya lo tengo en inglés, no lo pienso comprar en español. Pero sí me dolería leerlo y así como que...
No entenderle y en tu propio idioma, o sea, está pésimo.
Sí.
Lamentable. Igual van a hacer un muy buen trabajo, pero no me consta. Y dicen que el que con leche se quema, hasta el yogur le sopla. Y yo ya me quemé muchas veces con esa mierda de trabajo.
Mucho.
Sí, olvídenlo.
Bueno, pues ahí está. Ustedes... Si alguno de ustedes piensa comprar alguno de esos cómics, díganos, ¿verdad? Y que nos platiquen a ver qué tal están.
Sí, sí.
Digo, el material es bueno. La cosa es, el problema es saber qué tal están las traducciones.
Sí, y seguramente el material, no solo el intelectual, o sea, no solo la obra, sino que seguramente el material con que van a ser realizados es muy bueno, porque sí, las producciones de Televisa se caracterizan por eso. Son materiales de calidad. Lástima de mierda de trabajo de editorial que tienen.
Pues sí.
Mierda.
Bueno, entonces, Neto, ya eso son todas las noticias que tenemos.
Las no noticias, carnal, que no informamos de casi nada.
Bueno, y entonces ahora sí vamos a empezar que con la reseña.
Con nada, porque primero quiero enviar un saludo a todas las personas que nos hicieron el favor de estar presentes el día martes en la Convención Internacional de Cómics de Bolivia, llevándose a cabo en La Paz, Bolivia. muchas gracias por el recibimiento que me dieron, que no fui claro, pero yo los vi en video y que ha sido algo muy interesante.
Sí, nos estuviste platicando, que estuvo muy padre, que hubo hay que decirles que te invitaron a una conferencia.
Sí, era una conferencia, una videoconferencia. Querían que diera mi punto de vista relativo a las adaptaciones de cómics llevadas al cine y a la tele.
¿Fuiste caracterizado de Tony Stark?
Obviously.
Eso. Les platicó Neto, se me hizo que estuvo muy padre el asunto. Pues a los que fueron, si ahí nos pueden poner un comentario de cómo les pareció, qué tal estuvo. Si conocieron del podcast a través de esta conferencia, pues también nos gustaría que nos dijeran.
Platiquen con nosotros, déjenos aquí sus comentarios, Claudio Cuevas, y alguien se encargará de responder.
Exactamente.
Tal vez yo. No, sí, yo.
Y bueno, entonces, ¿algo más, Neto?
Nada más, muchas gracias a Pedro Tinta, que fue la persona que me invitó. Muchas gracias, y gracias por sus aplausos que han nutrido mi alma. Y fue una caricia narcisista para este de por sí ya megalomaníaco personaje.
Bueno, pues muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días. Este fue Con el Calzón por Fuera.
¡Cállese! No es cierto. Aquí hacemos también reseñas de cómics.
Ah, muy bien.
Reseñas ni siquiera bien hechas, pero las hacemos con el corazón.
Muy bien.
Vamos a reseñar. ¿Con qué empezamos, Claudio Cuevas? ¿Con Flash Gordon o con All New Doop?
Con All New Doop, ¿no?
All New Doop. Vamos a reseñar número 1 y 2. También se publicó el número 1 mientras que estábamos en receso. En el mes de julio.
Cobrando fuerzas.
Exacto. De abril y julio. Ya ni me acuerdo qué.
¿Para abril o para mayo?
Sí. No, fue abril o mayo. Sí, julio todavía ni llega. ¿De qué estoy hablando? What the fuck. Vamos a hablar de All New Doop 1 y 2. Con precio de portada caro. De $3.99. Publicado por Marvel Comics. ¿Qué? ¿Quién dibuja? ¿Quién escribe? ¿Quién qué?
No sé, Neto. ¿Tú tienes la información?
¡No!
Está bien, pues ya, Neto, ya la encontré. La traía aquí en un papelito escondido
bajo. Todo arrugado, parece escroto, vato.
Estaba bajo mi calzoncillo por fuera.
Por fuera.
Por fuera, okay. Sí, entonces ya lo encontré y ya. Entonces, ¿qué? ¿De qué era?
¿Quién dibuja la portada o qué?
Mira, es portada por Mike Albrecht. ¿Sí sabes cuál es?
Sí.
Sí, bueno, dibujado.
Lo odio.
¿Por qué?
¡Lo odio!
O sea, la portada es de lo mejor que tiene este cómic.
Sí, y ya, fin y del ya, comunicado. Bueno.
Escrito por Peter Milligan. ¿Te suena?
¿Quién es ese?
Peter Milligan es un escritor británico mejor conocido por su trabajo en X-Force, X-Statics, que es de hecho de donde aparece Doop, ¿verdad? Y otros cómics de X-Men. Esto en Marvel, en DC ha estado trabajando principalmente en Vértigo, como en Human Target, Shade the Changing Man, Animal Man, Hellblazer.
Oh.
Empezó en el, como todos los
británicos,
empezó en el 2000 AD, en los 80s, luego se fue a DC con como los títulos que ya te decía de Animal Man, Shade. Estuvo en Detective Comics. Fíjate que según la enciclopedia donde sacamos esta información,
alias Wikipedia.
Ajá. Él fue uno de los, como que él fue el que propuso la idea que después se transformaría en Azrael.
Ah, ¿neta?
Sí, en su, como que en su título cuando estuvo escribiendo Detective Comics. No, o sea, no encontré más así, sí, a lo mejor él fue el que hizo lo de, ¿cómo se llama? La de esta de Sandumas o alguna cosa así. Uh-huh. Pero venía ahí, o sea, el creador de Azrael es Denis O'Neil y Quesada.
Sí.
Pero él fue el que, Peter Milligan fue como el que puso la idea de, miren, estaría chido, y los otros la desarrollaron.
Oh.
También estuvo haciendo Elektra con Mike Deodato en el 96.
¿La tienda departamental?
Sí, también, wow. Exactamente. Pero pues obviamente lo más famoso que tiene es eso de X-Force y X-Static, y que él fue el escritor que escribió los últimos 50 números de Hellblazer en Vértigo, del 250 al 300.
Oye, y, pues parece que es algo bueno.
Sí. O sea, yo creo que dentro de 250 meses, cuando Televisa llegue ahí, los van a poder leer.
Wow.
No,
de hecho, X-Force lo está publicando lo más reciente. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel
¿Sí?
año.
Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, estos son los de Hellblazer. Está dibujado por David Lafuente. Este es un español. Ajá. Que principalmente es conocido por su trabajo en Ultimate Spider-Man o Ultimate Comics Spider-Man, no sé cómo se llamaba el título ya a últimas fechas. Uh-huh. Trabajó en New Mutants y otras cosillas, pero mínimas. La verdad es que todo su trabajo ha sido en este de Spider-Man. Y este, ¿cómo se llama? Que les decía, es español, vive ahorita, me parece que en Londres.
Vive en Londres, sí.
Sí, y este parece ser que es amante de la paella.
Y olé.
Eso pensamos nosotros, pero bueno, igual y sí, ¿verdad? ¿A qué español no le gusta la paella?
Y olé. Pues bueno, el cómic. El cómic se supone que es un... El personaje es muy cómico. O se supone que es cómico. A mí, la neta, me da tanta risa como que me da una patada en las bolas. El personajito este. Me resulta insulso.
Como cuando te hacen bullying.
En este programa, no nos gusta el bullying, niño. No lo hagan.
Como cuando te dan una patada como con esos zapatos que traes tan extraños.
Esos zapatos son de, no es una patada, ahí más bien este te...
Una caricia.
Te hacen un masaje.
¡Qué asco!
Te traigo unos tenis, unas zapatillas para nuestros amigos en Sudamérica.
Esos no son tenis ni zapatillas.
Deditos. Sí, son cinco dedos.
¡Qué
son
miedo!
Son guantes para los pies.
Sí. Tienen los pies de Mystique.
Son mis zapatos de Hobbit.
No, son los pies de Mystique.
Ah, sí, es que son azules con negro.
Con puntitos.
Oye, bueno, entonces sí, a mí no me hace nadita de gracia el personajito este. Entonces, como que dijeron, de vez en cuando sacan un especial de, y sale, aparece ahí Doop y es muy gracioso según ellos. Recuerdan, ya vemos, una vez reseñamos.
Así fue gracioso.
¿Será que el medio ambiente?
Lo aquí... que pasa es que tú, a ti nada te gusta, ya descubrimos que a ti nada Claudio te gusta.
A mí me encanta todo porque ya les dije, yo soy un ser de luz.
¿Odiaste X-Men más que por la escena de...?
No es cierto, me gustó, ¿no? Me perdonas, me gustó enterita, ¿sí?, la película y esa escena es sobresalientísima.
Bueno, ¿no te gustó Godzilla?
Guácala,
¿no
mierda
te gustó Maléfica?
Porquería, bodrio, ¿qué mierda es esa?
Y no recuerdo qué otra cosa. Vómito no te gustó. De perro. O sea, hay muchas cosas que no te gustan.
A ver, Edecana, ¿a usted le gustó Maléfica? Y no la morra, que está muy sabrosa, o sea, la película.
Ay, la morra que está riendo toda la película, no, qué hueva. Pues hay que tener parálisis en la cara, no.
¿Quién? La
chavita.
Ah, ya, la retrasada mental está, ¿cómo se llama? Sí. Aurora.
Maléfica hizo buen papel Angelina, pero no me gustó la historia. El príncipe pedorro, o sea,
el
no.
El príncipe sacado de los Jonas Brothers.
Claro, o sea, teniendo tanto gringo alto viril, o sea, what? Ponen esa cosa.
Van
no.
a salir con que fue una deconstrucción del personaje, pero fue una destrucción total. Es una basura.
Sí, no, está evítenla. Muy pedorra, se ve como las de Hallmark.
Sí,
así,
Hallmark, sí.
Con esa calidad.
Es
no.
que es como película para televisión de las del Disney, pero con...
Por eso, Hallmark.
Famosa.
Es muy che mala, muy mala, no la vean.
De Disney XD.
Bueno, entonces, perdón, estábamos haciendo hicimos un paréntesis necesario. Pero
era
paréntesis.
Palomera, no es buena, no es mala, es palomera.
No es cierto.
A las niñas les gustó.
Les gusta Justin Bieber a las niñas, Edeka, por favor.
Por eso, palomera.
Bueno, pues es que no es para ti.
Tú
a
cállate.
Claudio le gustó, a Claudio sí le gustó.
¿A ti te gustó,
no,
Claudio
claro
Cueva?
No.
Ahí estaba llorando, estabas llorando.
Pero fue porque algo me entró en el ojillo.
Bueno, ya, prosigamos. Entonces, Claudio Cuevas,
estábamos diciendo que odias todo y entre
no,
ellos.
No. Me gustan las cosas de calidad y reconozco cuando una cosa tiene un buen sentido del humor. Este programa, por ejemplo, pues no lo tiene. Pero reconozco cuando lo hay. Y este cómic tampoco lo tiene. No. El dibujo. Sí, yo lo encuentro adecuado para la tónica del título, que supuestamente tiene que ser gracioso. Este dibujante maneja una expresividad facial muy sobresaliente, sin embargo, es muy inconsistente en los acabados. O sea, algunas se ven así apresuradísimos de que ¡vámonos! ¡Ándale! ¡Acábate tu paella! ¡Ahí voy! Y se lo acaba así rápido y no se ven terminados bien los dibujos. A mí me decepcionó. Porque sí esperaba algo, cuando menos que me sacara alguna sonrisilla. Bueno, creo que sí me sacó una o dos, pero fue mínimo realmente. Creo que el escritor dijo, esto es hilarante. Y pues no. Ocurre, hay que decirlo, ocurre y me supongo que esto tampoco ayuda mucho, ocurre al mismo tiempo que Battle of the Atom, la batalla del átomo, que no leí, ni pienso leer, a menos que me paguen. Si me pagan, pues sí lo leo. Y bueno, como no leí ni lo leeré, pues no me enteré de gran cosa. O sea, no sabía ni qué estaba pasando, ni si era relevante o no. Supuestamente aquí explican cómo es que suceden las cosas gracias a Doop. Doop salva al mundo. Pero yo no me enteré y no me resultó ni interesante, ni relevante, ni gracioso. No nothing.
Te concedo la razón en muchos de los puntos.
Ajá.
Pero para empezar, sí tiene, hay cosas que yo encontré rescatables en la historia. Por decir, hay que decir que te explican más o menos un poco que Doop tiene el poder de viajar, dice él, atravesar los márgenes de las historias y viajar por el Doopverso, o Doop, no sé qué se llama.
Sí.
Y puede brincar de una escena a otra. Esa es como que su explicación de por qué de repente aparece en diferentes lados en las historias de los X-Men. Y se ve...
¡Ande, qué interesante!
Me gustó cómo se ve, cómo él... cómo te lo dibujan a él, que él empieza así como que a escarbar y rompe así el cuadro donde está metido y viaja. Y ves así, en tonos más claros, las escenas que están pasando, como dices tú, de Battle of the Atom. ¿Sí? Y ya sale, y él, con alguna pequeña cuestión donde interviene, cambia, dijéramos, la historia. Y tú te das cuenta de por qué pasaron algunas cosas en la historia de Battle of the Atom. Eso se me hizo así como que, bueno, es una parte así como que puede ser interesante. Que no todo el cómic sea de eso, porque sí se pone de hueva. Como dices tú, el humor que maneja Peter Milligan, no me gusta. La verdad, yo... muchas veces he leído cómics de Peter Milligan y ajá, nunca he encontrado la razón de por qué la verdad no sé si le guste a la gente, ¿sí? En los de Hellblazer que te comentaba, del 250 al 300, leí como unos 15 de esos números.
Ajá.
Estaban buenos, pero nada extraordinario. Entonces nunca he encontrado una historia verdaderamente así que digas tú, esta está buena, de Peter Milligan. Y en este de Doop es lo mismo, o sea, se me hace una historia así mediana, que no...
Sosa.
Sí, exactamente, sosa. Cuando Doop, por decir, cuando lo escribe este Jason Aaron en los Wolverine and the X-Men...
Ese estuvo chido.
Sí, lo maneja muy gracioso, ¿sí? Y aquí no supieron darle esa gracia que él tiene. Lo manejan así como un personaje así como que tiernezón, porque está enamorado de Kitty Pryde.
Que no lo culpo, digo. Todos nos gustan las lesbianas.
Y tiene esa cosa de, por cierto, que habla en su idioma. Ya ves que habla en su idioma, sí, y que no se entiende. Bueno, sí, está el equivalente. Puedes buscar ahí en los traductores y todo eso. Pero tú ves como él, a lo largo de la historia esta de que cuentan de Battle of the Atom, interviene en varios puntos sin que los personajes de X-Men se enteren. Sí. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas también que no ayudó a lo gracioso es el dibujo. Yo creo que Doop es un personaje que tiene mucha comedia, dijéramos que corporal, visual, y David Lafuente no siento yo que se la otorga completamente. Hay unos dibujillos así como que dices, ay, mira, se ve bonito el Doop, pero nada más. Como dices tú, las inconsistencias. Hay momentos donde el dibujo así se ve como que noventero, así apresurado. Hay un dibujo donde ni siquiera hay un fondo, está nomás, creo que es Kitty Pryde o ¿cómo se llama la pelirroja?
Rachel Summers.
Y alguien más, y Doop o algo así, y no hay fondo y nomás está ella dibujada así como que muy apresuradamente, medio rara. No me gustó el dibujo. Yo creo que eso es parte también de que el cómic no sea tan gracioso, porque Doop podría hacer cosas más graciosas en su forma de moverse y no lo hace. Sí fue para mí una decepción, porque yo siento que este personaje da como para un cómic verdaderamente gracioso.
Básicamente, este cómic pudo haber sido el pulso de la República y terminó siendo con el calzón por fuera.
Ándale. Le hubieran puesto un escritor comediante. Peter Milligan nunca se me ha hecho gracioso.
En fin, bueno, calificación, yo le doy 6.5 guácalas de perro. Evítenlo como se evitan las enfermedades de transmisión sexual.
Yo digo... Yo digo que un 7, y eso porque, como te dije, las portadas de Mike Albrecht están muy chidas. El dibujo, el coloreado está hecho por la esposa, Laura Albrecht. Sí, sí. El color, los colores están chidillos, porque me recuerdan mucho a los cómics de Mike Albrecht. Pero sí, yo también el 7, ya.
Guácala.
Ni modo, compren las portadas nomás.
Descárguenlas ilegalmente.
Háganse un, ¿cómo se llama? Wallpaper.
Oh, sí, un wallpaper. Bueno, el siguiente cómic que vamos a reseñar es Flash Gordon número 1 y 2. ¿Qué fue eso, Claudio Cuevas?
Era mi inicio de canción de Flash.
Oh, bueno, pero si tenemos aquí a toda la producción, como que ¿por qué vamos a conformarnos con tu ridícula voz?
Bueno, a ver, pues traigan a Queen.
De Ultratumba.
Bueno, los otros están muertos, los de
Freddie Mercury.
Trajimos a los vivos y a Freddie Mercury grabado en un cassette.
En un cassette. Bueno, Flash Gordon 1 y 2 también tienen un precio de portada de $3.99. Está publicado por Dynamite Comics. ¿Quién escribe qué?
O sea, ¿tú quieres que haga yo, Neto?
Trabaja, inútil, o sea, desquita tu sueldo.
O sea, todo. Está escrito por Jeff Parker, ¿sí?
¿Quién es ese?
Este es un estadounidense, escritor, dibujante, entintador, colorista, letrista y vendedor de menudo los domingos.
Creemos.
Vive en Portland y aunque ha tenido trabajos en DC, es más conocido por sus publicaciones en Marvel como Thunderbolts, X-Men First Class, Hulk y varios más. Esto lo dije de memoria, no lo estoy leyendo de ningún lado.
No está el prompter, pero para nada aquí.
Nada, no, aquí no, todo, no. Aquí está dentro guardado.
Sí, sí. Bueno, ¿y quién dibuja, Claudio Cuevas?
Dibuja Evan Shanner. ¿Cómo se pronuncia?
Shanner.
En su página se hace llamar Evan Doc Shanner. ¿Será dibujante? ¿Será Doc así de...?
¿Doctor? ¿Un médico realmente? ¿Quién sabe?
No sabe. Es un dibujante que ha trabajado para Dark Horse, Marvel, DC y pues Dynamite ahora, ¿verdad?
Sí.
Nació en Wisconsin, fue criado en Michigan y vive en Colorado. ¿Será todo así como que por la zona? Pues, no sé, no conozco Estados Unidos, no sé.
Pero si todos esos datos, ¿a quién le importan? O sea,
pues no sé, o sea, es que Neto.
¿Dónde vive eso? ¿Qué? ¿Dibuja chido?
Neto siempre nos platica de la vida de los.
Pero es Neto, tú no eres igual, o sea, ¿qué pedo?
Bueno, pues.
A mí, recuerden, díganle no al bullying. El bullying es malo y nos destruye.
Exactamente.
Pero bueno, aquí no aplica el bullying, como lo llamas tú, Neto, solo se aplica en las escuelas. En los hogares,
en la escuela de la vida que es este podcast.
Aquí sería violencia intrafamiliar.
Flash.
Bueno, ha dibujado para la compañía de Arkeia. Ha dibujado la historia de Jim Henson's Storyteller. ¿Sí? Y escribo en algunos números de Dark Horse Presents. La verdad no sé dibujando exactamente qué. Uh-huh. Tuvo un anual, el anual del año pasado de...
¿Un anual?
Anual de Deadpool del 2013, ¿sí? Él lo dibujó. Dibujó algunos números de Adventures of Superman, el ¿sí? cómic este digital que hemos reseñado varias veces. Y ahora Flash Gordon, según lo encontré, es la única serie regular que ha tenido así mensual ya fija, ¿no?
El dibujo sí me gustó. Es simplón, pero se nota que le pone corazón. Se nota que sí está poniendo el empeño. El dibujo sí, no es nada, no, qué real, o no, qué secuencia de acción acabo de ver, no. Pero se nota que le pone corazón al dibujar a los personajes. Los personajes sí representan la personalidad de cada uno de ellos.
Fíjate que por lo menos para lo poco que tiene de cómics profesionalmente, se me hace muy bueno. O sea, muchas veces cuando ves un cómic, sobre todo en compañías como Dynamite, que la verdad... digo, tienen su mérito, pero muchos de los dibujantes que agarran
se ven muy poco profesionales.
Son así como que es su primer trabajo profesional y no, o sea, los ves y dices tú así como que, hijo, nomás porque soy muy fan de las Tortugas Ninja o soy muy fan de los Transformers. Si no, no los veía. Pero este cuate no, o sea, a pesar de que tiene muy poco tiempo trabajando profesionalmente, cumple, o sea, no, yo no le vi nada feo, o sea, ningún dibujo que dijera yo así, ay, pues,
qué mala proporción. Ajá. O No.
Que los, yo creo que vimos peores dibujos con David Lafuente en sí. Doop, ¿no?
Sí. Bueno, hay que mencionar que Dynamite actualmente tiene los derechos de para publicar cómics de Mandrake, el mago, de El Fantasma que Camina, Flash Gordon, y creo que también tiene los de Doc Savage. Entonces, este cómic que vamos a reseñar viene de un crossover que se llama King's Watch. No sé, no es el reloj de los reyes, sino quién vigila a los reyes, los guardias, los vigías de los reyes.
La guardia real.
Ajá, ¿qué tal?
Sí.
Bueno, entonces viene directamente de ese crossover. Es un número uno que deriva de una miniserie, lo cual pues es algo inusual, pero pues, ya lo hicieron.
Sí, me imagino que les van a sacar series a los demás también, ¿no? Mandrake y sí, ya. El Fantasma. Sí. ¿También ya están saliendo?
Ya tienen, sí.
Ah, mira, no sabía.
Entonces, empieza, obviamente es un número uno, tienen que poner algo del origen antes de que sigan con las aventuras. Entonces vemos el año uno de esta, de la historia de Flash Gordon, de esta nueva interpretación de Flash Gordon. Vemos, por ejemplo, a April O'Neil, la reportera de las Tortugas Ninja. No es cierto, no es, pero se parece mucho. Es mi novia Dale Arden. Vemos al doctor Zarkov, lo vemos como un catarrín, como un borrachín, en una cantina en Rusia. Bueno, esta April O'Neil, digo, esta Dale Arden, está diciendo que estamos viendo el despegue de la última nave espacial por parte del programa espacial de Estados Unidos y que se acabó. Entonces le reclama un científico, pero si nos hubieran dado cobertura, hubieran demostrado lo interesante e importante que son los viajes al espacio. Y ella dice, a mí me vale madres. Bien grosera, como Lucerito. Así como Lucero de América, así. Entonces vemos, es algo fría, algo pues superficial, esta Dale Arden. Luego vemos al profesor Zarkov, que está intentando obtener un material en alguna parte de Rusia, y está en un concurso, la quiere obtener a base de un concurso de beber mucho alcohol, ejercitando, pues como tú y la decana, y como yo no, el hígado, ¿verdad? A base de mucho alcohol.
Exacto, y gana. Es un cristal que tiene poderes.
Sí, bueno, y vemos a Flash Gordon convertido en un héroe de acción de esos que practican deportes extremos y que lo transmiten todo por YouTube. Por cierto, yo no sabía que Flash se llama Alex Gordon, realmente. Es hijo de un millonario, etcétera, y de ahí saca el dinero para mantener su estrafalaria vida de deportista extremo. Uh-huh. En este cómic... conoce por primera vez al príncipe Barin, el emperador, el supremo líder de Arboria, un planeta donde todo está verde y prepondera la vegetación muy 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 gigante, los árboles. Se hacen pasar por historiadores del Ming el Desalmado, o el Desalmado Ming, ¿cómo se le conoce?
No sé, yo nada más como Ming el emperador.
Bueno. Entonces, quienes no conozcan la historia de Flash Gordon se trata de estos tres personajes centrales y varios otros que van conociendo a lo largo de la historia, que pelean por detener la invasión de Ming el Desalmado, el emperador Ming, el emperador de Mongo, un planeta bélico, por dominar, conquistar la Tierra. Entonces, impiden esto, pero se quedan varados en Mongo.
Yo supongo que esto pasó en la miniserie, ¿no? Porque ellos hablan acerca de eso, de que en varias partes de la historia hablan acerca de que intentaron invadir la Tierra y como que es el único planeta que sí les ha dado batalla y no se ha dejado colonizar por Mongo, ¿no? Uh-huh. Yo supongo, como no como toda esa parte de la historia no la cuentan, yo supongo que...
Tienes que dar por
que es la miniserie, ¿no?
Sí. Hay que recordar, amiguitos, y Claudio Cuevas, que también es mi amiguito, que Flash Gordon fue creado en 1934. Es un personaje creado en épocas más simples, más inocentes, sencillas. Más sencillas, cuando todo era antes de las guerras horribles esas, mundiales. Entonces Claudio Cuevas, trasladar ese feeling inocente a esta época puede resultar algo peligroso porque la gente actualmente pues necesita ver más acción, con más sangre, con unos riesgos más ¿cómo de llamarlos? ¿Qué juegos? Espeluznantes.
Sí, o sea, como que la gente espera otro tipo de acción en la actualidad, ¿no? Más bala, más, a lo mejor, más sangre, más cosas así de ese tipo. Una acción más rápida, ¿no? Unas sí. aventuras que igual y también no el clásico, el bueno contra el malo, sino que la gente ahora espera así como que más matices. Y como dices tú, sí, muchas veces es difícil que en esta época este tipo de personajes logren agarrar al público, ¿no?
Sí, es una reinterpretación de un clásico. Siento yo que lo que hacen es asonarlo con detalles más maduros, como por ejemplo la inhumanidad del esclavismo, las injusticias en las colonias. Esos toques hacen que sean un poco más maduros, pero igual a lo mejor no va a ser para el agrado de todo el público. Flash es un aventurero con un alto sentido de la justicia. Tiene un fortísimo lado infantil y que creo que es el toque cuando menos a mí y a varias personas aquí en la producción nos llegó. Es la nostalgia de la niñez, de tiempos menos complicados, Claudio Cuevas. No sé, ¿tú qué piensas?
Es la nostalgia del fin de siglo.
Tal vez. Como dato curioso, y a Flash Gordon en México se le conocía como Roldán el Temerario.
¿En serio?
En México y en varios países de Latinoamérica.
Órale, qué loco.
Y por ello yo le doy, por su competente dibujo, por su valentía de llevar reinterpretar un clásico sin llegar a la receta fácil de las balas, los cortes de cabeza y la sangre por doquier, yo le doy 9 Roldanes el Temerario.
Yo también le doy 9. Fíjate, a mí lo que me gustó es tienes que estar como que en el humor para ese tipo de historias. Es como cuando reseñamos aquí The Rocketeer, ¿te acuerdas?
Sí.
Es ese mismo estilo de personaje que los que se conocen como pulps, ¿no? Que como dices tú, son de cosas más sencillas, donde están en sus navecitas espaciales y sus pistolitas así de rayos láser y toda la onda. Yo espero que esta serie sí funcione. Igual, no sabía eso de la que había también de Mandrake y del Fantasma. Se me hace como que sí es muy difícil que en esta época estas series duren más allá de, no sé,
12 números. 12 números. Tal vez, sí.
Igual y Dynamite tiene la fórmula como para hacerlas muy, muy baratas y que tengan con pocas ventas, logre mantener el título. Pero espero que sí tengan un público. La verdad, sí es, de repente sí es bueno tener también esta parte de la historia del cómic, de estos personajes, que sigan saliendo cosas nuevas como para, ¿cómo dices tú? Recordar esos tiempos, ¿no?
Sí, aunque lo veo complicado porque actualmente se publican tantas cosas tan variadas con la oferta que está dando Image Comics, por ejemplo, de cómics de gran calidad, tanto en el dibujo como en el argumento y cosas más maduras. Y el comercialismo despiadado de DC y Marvel, yo sí lo veo muy complicado que puedan sobrevivir.
Sí,
por ejemplo, te soy sincero, yo no lo compraría.
Sí,
a pesar de que yo lo veo como algo bueno.
Sí, o sea, es algo que tienes que estar así muy en el mood de que quiero leer exactamente algo de ese tipo, ¿no? Igual y a lo mejor nada más lo que deberían hacer son como que miniseries, como para que si tienes ganas de algo vayas y compras la recopilación y ya, porque si la verdad no dan... como para que te enganchen mucho tiempo, sobre todo porque, como digo, no porque ahorita Jeff Parker es un muy buen escritor, ¿sí?
Sí, sí.
Pero tampoco nunca ha sido así como que espectacular, ni ha tenido así como que éxitos taquilleros, ¿sí? Entonces no hay así como que un gancho así como para que llamen a mucha gente a este título.
Oh, triste, pero cierto.
Sí, pero bueno, esperemos que sobrevivan un buen rato. Y que les vaya bien porque sí está bueno, o sea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si pueden, léanlo. O sea, si alguien se los presta, róbenselos de una tienda o algo.
Pues con esto nos despedimos, amiguitos. ¿Edecán no tiene algún mensaje final?
No. ¿No? Bueno, sí.
¿Qué?
Que con este calor que está haciendo se lo laven bien.
Ah, es que aquí en la Comarca Lagunera no está haciendo tanto, estamos a 40 grados.
41, pequeño.
Bueno, bueno. Yo no siento tanto calor aquí con el clima del estudio.
No estamos en ¿qué? En Hermosillo y en aquellas zonas que son
sí.
49, 50 grados.
Sí, antesala
en Tijuana.
En Tijuana estaban bien, donde estaban gacho en Hermosillo. En Mexicali creo que también. Pero bueno.
Uh-huh. Bueno. Yo nada más les recuerdo entonces que por favor también nos dejen ahí sus mensajes, le den like, le den
compartir,
share, me gusta, tweet, lo que sea, comenten también ahí en la página. Ha estado bien, hubo una buena plática ahora en el podcast pasado
entre Beto
nos escribió uno nuevo, Ramiro, un escucha creemos nuevo, o por lo menos
se animó
a escribir.
Topo Guapo también nos escribió.
Ajá, Raxel regresó después de años de no comentar.
Que nos tenía ahí abandonados en el suelo, tirados como una basura.
Que porque está estudiando.
Ay, sí, cómo
por,
no.
Por como si no supiéramos. ¿Verdad?
No le diga nada a Raxel, por favor.
Ay, sí, cásate con él.
Ay, sí, lo defiendo.
Oye, envidiosos.
Bueno, entonces esperamos que nos dejen ahí sus comentarios. Y recuerden que también están los otros podcasts, como es el de La Hora Muda, con Mario el Burro, donde platican, reseñan, comentan películas de horror, también cantan, bailan y hacen actos de magia.
Y se masajean.
Fíjate que el burro tiene una extraña obsesión con Neto. Con Neto y bueno, y manden con el calzón por fuera. Siempre explica que estamos aquí, sus fantasías sexuales aquí las refleja. Luego también está
espero podcast. Me pongan lubricante en sus fantasías.
Pues esperemos. ¿Cómo se llama? También está el podcast de Carinto Radio con Yaya Carinto, donde pone música muy, muy chida. Les recomendamos que lo escuchen. Ustedes, si les gusta el rock, el punk, el alternativo
y en general la música chida,
ajá, pueden también ustedes mandarle algunas canciones que le digan, sí, te recomiendo esta canción, escúchala. También pone las canciones que ustedes le mandan. También si le quieren algún tema que ella quiere en su opinión, su comentario agudo, lo pueden también enviárselo.
¿Qué? Hacedlo llegar,
exactamente. Y bueno, pues, ¿alguna cosa más?
Nada más, decir? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nos oímos, perdón.
Se lo tallan.
Se lo tallan.